Ya está con nosotros, lo anunciábamos más temprano, el gerente de exploración y producción de ANCAP, el licenciado Héctor de Santana, bienvenido.
Muchas gracias.
Gracias por acompañarnos. Decirle a los oyentes que después de casi 30 años de una actividad exploratoria en el Uruguay, digamos que limitada, el gobierno nacional, por intermedio de ANCAP y la empresa Wayfield Insights ASA, unieron esfuerzos para llegar a un conocimiento integral de todas las cuencas offshore del Uruguay. Uno de los cometidos era tener una idea más acabada sobre la idea de hidrocarburos en esta zona. Y esta nueva información sísmica cumplió con la finalidad, de alguna manera, de sacarle, de correrle ese velo a la incertidumbre y al desconocimiento geológico y geofísico de lo que es la plataforma continental uruguaya. Y en base a los resultados, que han sido calificados de promisorios, de este estudio, se decidió lanzar la Ronda Uruguay 2009, que consistió en un llamado a interesados para la adjudicación de contratos de exploración y explotación de hidrocarburos en áreas de la plataforma continental uruguaya. Le decía el licenciado Héctor de Santana, que es nuestro invitado hoy, es licenciado en geología y doctor en geociencias y geología regional. Desde 1979 se desempeña en ANCAP como geólogo y asumió en 2007 como gerente de exploración y producción. Trabajó durante 30 años como geólogo de exploración en diversos estudios y proyectos aquí en Uruguay, en Argentina, en Ecuador, en Bolivia, en Colombia, Venezuela, entre otros. Participó como docente en diversos cursos de la licenciatura en geología de la Facultad de Ciencias y ha sido orientador de varias tesis de posgrado. Por allí algunos datos del entrevistado. Y nos zambullimos en el tema de esta tarde. ¿Podemos ubicar, licenciado, geográficamente dónde fue que se hicieron estos estudios sísmicos? ¿Con qué técnicas se hicieron?
Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Un gusto además estar en este programa. Hablábamos de que uno de los aspectos más importantes que encerraba la inquietud de conocer el potencial exploratorio de las cuencas estaba centrado fundamentalmente en el offshore, que creíamos que era la zona más promisoria. Y bueno, no teníamos una información acabada, teníamos relevamientos muy fragmentarios y consideramos que lo más importante era tener una cobertura regional, integral, homogénea, de toda la plataforma uruguaya. De ahí que
eso no estaba.
Inclusive pensábamos y aspirábamos a tener una información buena de base, es decir, una información con muy buena energía de adquisición, buena adquisición básicamente, y bueno, tuvimos la suerte de lograr un estudio conjunto a riesgo compartido, una sísmica multicliente, es decir, no desembolsó todo el dinero en CAP, sino que hubo parte del riesgo de la inversión la asumió esta empresa geofísica noruega, y por suerte la información fue buena, que nos dio base, como decíamos, para poder generar productos y conceptos nuevos en la plataforma, que a la postre fue lo que manejamos para lograr el interés de algunas empresas que hoy todavía, si bien no se presentaron, siguen muy interesadas en el futuro de en el futuro de las acciones que pueda hacer ANCAP después de esta ronda 2009, ¿no?
Claro. ¿Qué significan las técnicas sísmicas?
Sí, básicamente es una radiografía de la misma forma que uno lo puede hacer en el cuerpo. Hay diferentes técnicas, digamos, de radiografía, es decir, que es una forma de conocimiento indirecto de lo que tenemos debajo de la piel, vamos a decir. Lo mismo es en el caso de la tierra, de las cuencas sedimentarias. Es una radiografía por debajo del agua y por debajo de la superficie del sedimento, es decir, estamos cubriendo casi 10.000, 15.000 metros por debajo de la superficie del agua. Entonces, en esa radiografía, que más que nada ya es una tomografía computada para tener más definición de lo que estamos haciendo, nosotros podemos caracterizar cómo se comportan los estratos, qué tipo de geometrías, cuáles fueron los procesos antiguos, qué tipo de depósitos generaron. Si bien no tenemos contacto con el depósito porque no tenemos el pozo, sí tenemos geometrías y apariencias y trabajos que se pueden procesar a partir de esa información sísmica, como para poder intuir o, en algunos casos, casi que definir indirectamente la presencia de situaciones favorables en exploración petrolera.
Claro. ¿Dónde está esa costa offshore?
Sí, básicamente la costa nuestra, como decimos, empieza en la playa, que es lo que el contacto mayor que nosotros tenemos, porque en general nos olvidamos de la parte más profunda, que no sea la arena y la playa. Tenemos recursos muy muy importantes, seguramente en el futuro se llegue a lograr una superficie tan grande como la que tenemos en tierra, ¿verdad?, en lo que tiene que ver con el mar. Y las áreas de interés exploratorio están en torno de los desde los 100 kilómetros, 120, 70 kilómetros de la costa, con batimetrías de 50, así con profundidades de agua desde 30 a 40 metros, hasta zonas más profundas con batimetrías, quiere decir con espesor de lámina de agua, de más de 1000 metros o más de 700 metros hasta 2500 metros. Es decir, objetivos que están, primero hay que pasar toda la columna de agua de 2500 metros o 2000 metros o 1500 y después perforar a partir de ahí, a veces 3 kilómetros o 4 kilómetros o a veces 2 kilómetros, dependiendo de dónde se ubican las situaciones exploratorias que nosotros definimos previamente.
¿Qué hay en ese sedimento del mar?
Sí, lo que nosotros procuramos en exploración petrolera es definir un sistema petrolero. Es decir, un sistema es un conjunto de elementos de roca, que va primero la materia prima, que es la roca generadora, aquella roca que tiene materia orgánica en su contenido, una roca almacén, es decir, la roca que una vez que genera, que expulsa ese hidrocarburo por diferentes presiones, y la materia orgánica se va transformando en hidrocarburos por presión y temperatura, lo va expulsando normalmente hacia arriba, y esa roca almacén, si está entrampada, es decir, trampa como si fuera una trampa de ratón, entra y no puede salir, y en la medida que sigue entrando ese petróleo y hidrocarburo, va saturando completamente toda esa geometría, todo ese espacio poroso, que es en última instancia, la postre, lo que va a generar el reservorio o el objetivo para perforar. Y después un buen sello, que es básicamente una roca impermeable que tapiza por encima toda esa roca arenosa, que es la que en última instancia, como decía, vamos a perforar en algún momento. O la idea es siempre perforarla para saber si tiene hidrocarburo, qué tipo de hidrocarburo tiene, cuánto volumen tiene y, bueno, y si es económico desarrollarlo, ¿verdad? Es decir, no es solamente encontrar hidrocarburo acumulado, sino si está en condiciones económicas de desarrollarlo, porque técnicamente no hay grandes limitaciones para su desarrollo. Las limitaciones son económicas.
¿Reservorios de gas?
Reservorios de gas, sí, hemos detectado en ese trabajo de sísmica fundamentalmente, y a partir de un trabajo que venimos haciendo ahora con un barco alemán, también bajo la modalidad multicliente y en el marco de investigaciones conjuntas, es decir, tratando de atenuar sustancialmente los gastos de exploración y los riesgos, venimos definiendo indicios indirectos muy interesantes de presencia de gas en profundidades importantes. Lo que nos da la pauta de una de las cosas más importantes en la exploración de petróleo, que hay indicios favorables de generación, que es uno de los riesgos más importantes de las cuencas de todo el Atlántico Sur, es decir, no solamente de Uruguay, sino de todo el Atlántico Oriental y Occidental del sector o del dominio sur.
¿A qué se refiere con generación?
Generación es la materia prima, como decíamos, es decir, como la harina para hacer el pan, es decir, rocas que tengan en su constitución, normalmente arcillas, que decantaron y sedimentaron hace muchos millones de años, que tengan en su constitución materia orgánica, es decir, organismos muertos, a veces plantas, a veces algas, a veces krill, es decir, organismos marinos o continentales muertos que hayan contribuido en un porcentaje importante, en general más del 2%, a veces hasta el 12% del total de roca, como para que una vez que se produzca un soterramiento, una presión, una temperatura importante a profundidades, esas macromoléculas, para decirlo de alguna forma, de carbono, esas cadenas de carbono tan largas, sí, de 200, 300 carbonos, pueda llegar a romperse y generar hidrocarburos como son los que conocemos cuando tenemos gas o petróleo.
Es decir, no solo que haya gas, sí, sino la posibilidad de que se siga generando
ese gas. Que se siga generando. De todas formas, el proceso de generación, migración, como decíamos, y acumulación es un proceso que demora millones de años. Por lo tanto, el hombre lo que logra es la acumulación de un proceso que no está en la escala del hombre, sino que está en la escala geológica, ¿verdad?
Licenciado, ¿y los resultados de los estudios que se hicieron permitieron conocer el nivel de dificultades que van a presentar los yacimientos a la hora de la prospección?
Sí, sí, dificultades, como siempre existen. Fuera de lo primero, que es el riesgo, ¿verdad? El riesgo de perforar o emprender una inversión a riesgo como es la nuestra, que anda en un riesgo muy importante, son las cuencas que tienen mayor riesgo exploratorio del mundo. Puede tener la probabilidad de encontrar, puede estar entre el 5 y el 10%, lo que hace un riesgo muy, muy importante. Pero sí tiene dificultades, dificultades tiene básicamente a veces el país, cuando uno plantea logística, puertos, playas de depósito para caños, para todo lo que es la actividad industrial petrolera, sin duda que reviste dificultades. Pero también reviste dificultades naturales el tipo de plataforma nuestra, es decir, las corrientes que existen, el grado de erosión, a veces cañones que se ven, que se visualizan también en la sísmica, y por supuesto las dificultades inherentes a profundidades importantes como son los prospectos de estas latitudes. Si estamos hablando de que Brasil está logrando una de las provincias petroleras más importantes del mundo, nosotros tenemos una analogía muy, muy importante con esos prospectos hoy, que es lo que tratamos de mostrar durante estos últimos dos años. Hoy se confirma que evidentemente esa otra historia geológica es muy análoga a la nuestra, y está perforando pozos de 2.000 metros con dificultades adicionales muy grandes, como es la sal, que nosotros no tenemos. La sal es un producto muy complejo para perforarlo y para poder estabilizar.
Están ahí, en el presal, que le dicen.
Están en el presal. Es decir, están en el presal, quiere decir, están abajo de la sal. Es decir, hay que perforar la sal. Cuando hablamos pre-geológico, ¿no? Ah. Es la historia geológica, es decir, está abajo de la sal. Y esa historia geológica es común a nuestro país también, o pensamos que tiene muchas analogías. La ventaja que nosotros tenemos es que no tenemos sal, y eso hace que los pozos sean de una dificultad mucho menor. Claro. Y la logística también mucho menor.
Uh-huh. En base a los resultados que dieron estos estudios que estaba comentando, fue que comenzó la Ronda Uruguay buscando interesados en la exploración y en la explotación de hidrocarburos. ¿Cómo fue este proceso? ¿Qué intereses había? ¿Qué podía motivar a las grandes petroleras a participar?
Sí, básicamente, nunca se tuvo un interés expreso de ninguna petrolera hasta antes del lanzamiento, hasta antes de los trabajos preliminares al lanzamiento de Ronda. Si nosotros entendimos que era muy importante la participación a riesgo de empresas, y seguimos pensando que debe ser importante con continuidad la participación de empresas privadas petroleras durante mucho tiempo, es decir, algo que creemos que siempre debe existir en forma permanente en el país, y que esa capitalización, de alguna forma, de ese interés que se logra, está fundamentalmente vinculado a la generación de productos, a la generación de proyectos, que básicamente se hizo en ANCAP, porque además no había economía para poderlo contratar eso, con los técnicos de ANCAP, y en base a la promoción que fue de forma prácticamente sistemática, el cara a cara con las empresas, el viajar a presentar los proyectos con las empresas, el ir a los encuentros de inversión más importantes del mundo. Es decir, estuvimos sistemáticamente, en forma casi permanente, en contacto con, básicamente, con nuestros clientes, que son las empresas petroleras, que básicamente son top 100, porque nuestro marco legal lo hicimos de tal forma de tener absoluta seguridad de que los operadores sean operadores muy, muy grandes, con mucha responsabilidad técnica y financiera para operar en el mar. Eso hace que uno debe apuntar a los más difíciles, vamos a decir, de convencer.
¿Y qué pasó?
Bueno, la experiencia fue muy buena, por lo menos los indicadores internacionales que hablan del proceso hablan en general todo muy bien, mucho pragmatismo, digamos, hemos podido concretar un cronograma que lo armamos 2 años antes y no lo cambiamos. Eso da confianza también en las empresas petroleras en cuanto al proceso. Y
¿No hubo un cambio, una modificación?
Sí, hubo un cambio que propusimos nosotros. Básicamente nosotros partimos, sin duda que todos estos procesos suponen mucha dinámica, mucha conversación, mucha discusión entre la parte técnica y la parte política. Y siempre cuando uno habla de un contrato nuevo y un contrato de explotación, que supone muchísimos años, compromisos, dejando en manos de otros a veces eso y dejando, digamos, pautas ya de acuerdos financieros y de aportes y royalty para el Estado, hay un tratamiento muy delicado de esos temas. Eso fue una preocupación del Estado siempre, también fue una preocupación nuestra, pero sabíamos de la necesidad de promover cuencas que tienen un altísimo riesgo exploratorio y deben competir con otras cuencas productoras que suponen naturalmente mucho menores riesgos, muchas mejores infraestructuras, todo armado, todo pensado,
y mucho más sobre seguro,
caños,
¿no?
Todo sobre seguro. De todas formas, nosotros en su comienzo planteábamos como dentro del contrato, que era inviolable a lo que nosotros planteábamos, eso no era manejable, otra alternativa que lo que nosotros pensamos que era lo mejor para el país. Había otro aspecto que eran las unidades de trabajo, es decir, el compromiso financiero que iba a hacer la empresa dar en inversión de riesgo y en trabajos de exploración. Y en ese sentido nosotros planteamos inicialmente un pozo como condición básica para la oferta. Y allá por el año 2007-2008, cuando empezó a caer de 147 en el medio de la ronda a guarismos de $36, y cuando no había un solo peso de ningún banco, ni inversora, ni nada para la exploración de campos de desarrollo, no a riesgo, estoy hablando de campos ya descubiertos por empresa, nosotros técnicamente consideramos de que había que no limitar.
Y ahí se modificó.
Y ahí modificamos, lo cual la prensa, los indicadores internacionales consideraron de que se había resuelto con mucho pragmatismo muy bien, que esa decisión había sido muy favorable.
Y vista hoy en retrospectiva, excelente. ¿Fue una buena jugada?
Sí, fue una buena jugada. Fue una buena jugada porque hoy sabemos que no solamente no iban a haber ofertas, sino que no iban a haber empresas que solicitaran su calificación. Es decir, las empresas que no se presentaron al 1 de julio fue porque no tuvieron tiempo para evaluar los proyectos, porque hubo empresas que se presentaron a calificar. Las empresas no se exponen a calificar si no tienen pensado presentarse. Hoy estamos ya visualizando el futuro, digamos, esperando de que se puedan lograr en forma sistemática estas rondas en periodo de 2 años, y estuvimos en Río en un encuentro internacional, vemos que hay mucha avidez también por las empresas de saber cuál va a ser la posición de ENCAP y del Estado en cuanto a las rondas futuras. Eso hace que de alguna forma vimos la chacra y vimos que seguía creciendo mucha cosa de los trabajos hechos anteriormente. Así que hay mucha inercia del trabajo anterior para lo que nosotros pensamos o deseamos desde el punto de vista técnico la próxima ronda, ¿no?
Claro. ¿Qué parte del negocio le corresponde a Uruguay?
Para entenderlo, Uruguay, ANCAP, es operador de todos los bloques del onshore y del offshore. Lo que hace ANCAP es promover la posibilidad de que a través de contratos de riesgo, es decir, no concesiones, porque todo el petróleo, hidrocarburo o los materiales que podemos tipificar como categoría 1 en el código de minero de nuestro país son del Estado, lo que el Estado puede dar son contratos de exploración o de explotación o de prospección en donde el Estado es dueño de ese hidrocarburo, la empresa no tiene disponibilidad libre del mismo, se la tiene que vender al Estado si es el caso que el Estado lo quiera hacer, y la empresa lo que establece es un costo, cuánto le sale producir el petróleo, cuánto va a darle al gobierno, al Estado uruguayo, de profit, de ganancia, y cuánto se queda ella de ganancia. Esos son tres factores fundamentales. Es decir, que el Estado va a ganar por la producción bruta, digamos, y va a ganar por la producción, en este caso, descontado el costo que ellos establecieron que van a tener para producir, claro, un barril. Entonces ellos tienen que asegurarse en ese contrato de producir a ese costo, y los costos adicionales, bueno, tendrán que correr o pagarlos o sacarlos de la ganancia.
Claro. Y ahí ANCAP, en una futura explotación de los hidrocarburos, ¿qué rol jugaría?
Bueno, en ese sentido, todos los contratos, digamos, que se logren, en este caso fueron dos bloques, de futuro, ANCAP, tácitamente, digamos, como condición de contrato, como condición de reglas, establece que debe participar entre un 20 y un 40% sin riesgo. Es decir, nosotros no ponemos dinero, ANCAP no pone dinero en los trabajos de riesgo, es decir, los trabajos de exploración, y solo comienza a poner una vez que se confirme la declaratoria de comercialidad del yacimiento, una vez que se sepa que el yacimiento es económicamente desarrollable. En ese caso ANCAP con un porcentaje, que en este caso lo que ofertaron las empresas fue un 20%, de las áreas de estos dos contratos. Hoy, por supuesto, de los 9 bloques restantes en mar, tiene el 100% y es dueño, es titular. Por ahora es titular. Y digamos, hoy, como promoción, este fue el marco de contrato. Mañana, ante una inquietud mayor o menor riesgo, obviamente las condiciones contractuales se van ajustando en los tiempos que establezca el Estado que quiere promover estos contratos, de forma más acorde o adecuada o favorable para el Estado. Es decir, es un equilibrio entre el riesgo geológico y las condiciones de contrato, ¿verdad? En teoría, asumiendo riesgo, condiciones legales, riesgo geológico y condiciones legales y seguridad de país o estabilidad de país, debe dar teóricamente el mismo número, ¿no? A veces no da el mismo número, y cuando uno tiene una ganancia chiquitita, aprovecha el momento.
Claro. ¿Habrá una nueva ronda Uruguay?
Deseamos que haya una nueva ronda Uruguay 2011 o 2012 y cada 2 años que pueda ser. Sí, cuando uno habla a veces técnicamente de la necesidad de poder tener continuidad en la exploración, no necesariamente quiere decir que el Estado invierta en forma sistemática y a riesgo muchísimo dinero para ver. Puede tener una participación en la inversión activa en CAP en algún momento, y eso lo veremos en su momento, o lo definiremos con el directorio en su momento. Lo cierto es que hoy tenemos que capitalizar mucha información exploratoria, y que es la información en este momento que reviste más riesgo para la inversión. A medida que se conozca más, el riesgo cada vez va siendo menor, y ahí el Estado puede tener una posición más proactiva. En la medida que el riesgo sea mayor, es importante hacer el esfuerzo de que otros operadores, que no solamente por la inversión, sino por las ideas, atenúen los riesgos. Sí. No somos los sabedores de la cosa. Hay empresas muy muy antiguas, muy importantes, muy potentes, con equipos de excelencia, prácticamente con universidades, que sin duda tienen ideas diferentes. Nos cuesta mucho la promoción de Uruguay porque no hay información que uno pueda bajar de internet. Entonces debemos hacer el primer proyecto, lo debemos hacer nosotros, el primer producto, el salir a vender lo primero, lo tenemos que armar nosotros para interesar a las empresas. No se arma solo, digo, no cae del cielo.
Sí, sí. ¿En qué momento la inversión se convierte en un negocio?
En el momento, en este momento la inversión es un negocio para el país. El hecho de que haya dos contratos, esos dos contratos suponen un volumen de inversión comprometida por las empresas que obviamente se traducen en un valor minero del bloque muy alto. Es decir, nosotros empezamos con un valor minero de todos los bloques cero, a través de trabajos multiclientes tuvo un valor en cuanto al conocimiento, a la inversión en exploración que se hizo, a riesgo de otros, y bueno, y que además lo están cobrando en la medida que van vendiendo esa información, y nosotros también estamos en el negocio de recibir de esa información que se vende, y en la medida que las empresas vayan posicionándose en los bloques, eso le da importancia desde el punto de vista minero al bloque, porque digo, no solamente lo tiene ANCAP, sino es resultado de una licitación, de una compulsa o de una propuesta técnica de trabajo. Eso hace que los bloques se valoricen, y en este momento entonces entendemos que el valor minero de los bloques, de los bloques con contrato, más los bloques con contrato, tienen un valor mayor al que empezamos. Y eso no reportó inversión de ANCAP, pero sí valor minero. El valor minero, es decir, el valor minero es algo que puede ser negociable, inclusive. Si una participación futura es posible de realizar en la medida que ANCAP lo apruebe de otro operador, y eso sin duda va a tener un valor mucho más allá del valor de los gastos exploratorios que tuvo, ¿verdad?
Claro. Licenciado, el gobierno uruguayo está gestionando ante Naciones Unidas ampliar su mar territorial de 200 a 350 millas. ¿Esto podría significar más probabilidades de encontrar hidrocarburos?
Sí, sin duda, porque digo, uno trabaja también en esa comisión de límites, y ha visto la línea, y hemos visto, es otra información, por supuesto mucho más profunda de la que nosotros tenemos para uso industrial, para uso directamente vinculado a lo que son los prospectos de hoy, que son hasta 2.500, 3.000 metros de agua, pero sí a 4 o 5.000 metros de agua, que son los guarismos de batimetría a que llegamos cuando estamos hablando de los límites territoriales, encierra cosas muy interesantes. Sí.
Pero es otra historia.
Son umbrales tecnológicos que están más allá de lo que hoy la disponibilidad de tecnología puede desarrollar, pero es algo realmente espectacular y asombroso cómo año a año uno no se plantea que se llegue a tal cosa, y no solamente se llega, sino que se supera muchísimo, ¿no? Creo que el precio es un tema determinante, del precio del petróleo, y con los precios de 70, 80 dólares, tecnológicamente va a crecer más de lo que hoy tenemos, ¿no? Vamos a ver cosas más desafiantes y más increíbles.
Está allí. ¿Cuándo se conocerán las adjudicaciones?
Creo que para antes de fin de año se sabe. Sí, se sabe.
Es inminente.
De hecho, la adjudicación y la propuesta ya está. Lo que hay que simplemente firmarla, pero ya hay un compromiso y garantías de mantenimiento de la misma por parte de los consorcios, ¿no?
Bueno, aguardaremos. El agradecimiento al licenciado Héctor de Santana, gerente de exploración y producción de ANCAP. Un gusto.
Bueno, el gusto fue mío. Muchas gracias. Para vos.